Entre 25.000 y 30.000 migrantes se acogerán en Castilla y León al proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno, según una estimación, eso sí, de Comisiones Obreras, porque es difícil tener el dato, ya que muchos son invisibles. Un proceso que ya ha comenzado. Organizaciones como ACCEM se están encargando de acompañarles en este proceso, y para conocer cuál es la labor que realizan, queremos saludar a Diego Cebas, coordinador de ACCEM en Valladolid. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, Diego, cuéntanos, ¿cómo acompaña ACCEM a estas personas en este momento tan determinante para ellos? Porque no deja de ser una oportunidad.
Sí, obviamente es una oportunidad y la gente así lo sabe. Sabe que es una cosa que no pasa todos los años, que es muy excepcional. Y desde luego ACCEM lo que busca, lo que pretende, como siempre, es acompañar a las personas en este proceso, como en tantos otros, brindándoles la información especializada y acompañándoles en el trámite hasta que puedan conseguir ejercer este derecho.
Diego, intuyo que el primer paso es que os conozcan, porque habrá muchos que no sepan que estáis haciendo esta labor.
Sí, bueno, por suerte ya son 20 años de trabajo aquí en Valladolid y ya hay mucha gente que nos conoce y que nos tiene como referencia, al igual que otras entidades sociales, y al final pues no deja de venir gente, bien sea porque nos conocen de antes o recomendados por otras personas, para que les podamos acompañar en este proceso, pues como en tantos otros.
¿Lo hacéis en vuestras oficinas o ha habido alguna acción especial sabiendo que la demanda se está aumentando?
De momento lo estamos haciendo en nuestras oficinas, donde la gente está acudiendo y donde se les está brindando esa información, o bueno, se está mirando a ver cuál es la situación particular de cada persona para darle una atención individualizada, intentar resolver pues las distintas situaciones que se vayan presentando.
Sí que está habiendo mucha afluencia en estos días, que han sido los primeros desde que ha comenzado este proceso extraordinario de regularización.
Sí, la verdad es que la afluencia está siendo muy, muy grande. Me consta que en otras entidades sociales también está siendo muy significativa. Al final es normal, la gente, aunque ya sabíamos y ya había borradores de este proceso de regularización y llevamos meses trabajando con las personas para que vayan consiguiendo toda la documentación que se preveía que les iban a pedir, es verdad que desde la publicación oficial del Real Decreto pues esa afluencia ha aumentado, pues porque al final es normal, la gente se juega mucho en este proceso, tiene muchas ganas de resolverlo cuanto antes, de que cuanto antes esté bien presentado y que puedan tener ya su vida normalizada a nivel administrativo.
¿Se extiende mucho en el tiempo, desde que ellos inician el trámite hasta que lo consiguen?
Bueno, es pronto para saberlo. El Real Decreto marca unos tiempos que se prevén rápidos, pero bueno, es verdad que en estos primeros días, lógicamente, aunque ya hemos hecho alguna solicitud y ya hemos hecho alguna presentación oficial, todavía es pronto para saber cuánto va a tardar realmente el proceso. La ley habla de que en 15 días van a tener una respuesta, como una comunicación de un inicio de la tramitación, pero de ahí a la aprobación definitiva, que será cuando comprueben todos los requisitos que marca el Real Decreto, pues no sabemos exactamente cuánto va a tardar, pero bueno, el proceso se promete sencillo y esperemos que sea así.
¿Hay temor de algún colapso administrativo que ralentice o crees que la administración está preparada?
Esperemos que esté preparada, que haya medios suficientes para resolver esta situación. Es verdad que bueno, pues en algunos momentos ha habido ciertos problemas con el acceso a citas para determinados trámites, sobre todo los que tienen que ver con personas extranjeras, pero bueno, vamos a dar ese voto de confianza, puesto que entendemos que este es un proceso excepcional que va a durar apenas 2 meses y por parte de las entidades siempre vamos a estar disponibles y dedicando pues un tiempo a veces hasta fuera de nuestra jornada laboral para poder facilitar este proceso y que toda la gente que tiene derecho a esta regularización pues pueda acceder a ella antes de que acabe.
Ahora pregunto por vuestra organización en concreto, por ACCEM. ¿También está preparada para la amplia afluencia, ¿no?, y el aluvión de peticiones que os van a llegar o que os están llegando ya?
Sí, bueno, obviamente hemos tenido que hacer un trabajo y estamos haciendo día a día un trabajo de organización interna muy grande, porque al final no deja de ser una situación, pues eso, muy excepcional. Pero bueno, tenemos un equipo de profesionales que están acreditados a prueba de cualquier situación, por difícil que sea, y desde luego, bueno, pues esa vocación que tenemos más allá de lo laboral, pues también nos empuja a dar lo mejor de nosotros en cada momento, y este desde luego es uno muy significativo.
Desde el Sindicato de Comisiones Obreras lanzaban una estimación que son entre 25.000 y 30.000 personas las que se van a acoger a este proceso en nuestra comunidad. ¿Desde ACCEM se hace algún cálculo o es muy complicado? Precisamente por lo que decía, que son personas con las que no se cuenta, que ahora mismo no están regularizadas.
Es muy complicado. Al final nosotros también pues vemos un poco de esas entidades que han hecho estudios pues un poco más pormenorizados, demográficos, pero realmente es muy difícil calcular hasta que no acabe el proceso. Seguramente sea imposible de aventurar una cifra. Desde luego, por nuestro trabajo sabemos que son muchas las personas que desgraciadamente se encuentran en España en situación administrativa irregular, con toda la vulneración de derechos que ello supone y con todas las dificultades que supone para su día a día. Esperemos que con esta oportunidad pues puedan resolver su situación y a partir de ahora sean ya ciudadanos de pleno derecho como merecen.
Ya para terminar, Diego, ¿el perfil de estas personas es muy distinto o hay algún patrón que se repite?
No, es muy variado. Al final la migración es un fenómeno tan variado como la vida misma. Nos encontramos perfiles de todo tipo, desde personas solas, desde familias, desde personas más jóvenes, más mayores. El fenómeno migratorio es una realidad que es connatural al ser humano y que por desgracia, por desgracia lo digo por la gente que tiene que salir forzadamente sí. De sus países. El mundo no es el lugar siempre más alegre que nos podría gustar. Pero al final la gente siempre va a tener esa voluntad de hacer lo que haríamos cualquiera de nosotros, que es buscar las mejores condiciones para uno mismo y para su familia, y por lo tanto nos encontramos con todo tipo de personas en todo tipo de situaciones. A nosotros lo que nos gusta es que precisamente la sociedad sea pues cada vez más diversa, cada vez más inclusiva, cada vez más solidaria. Y creemos que medidas como esta pues favorecen que eso pueda ser así.
¿Y la procedencia también? ¿O sí que detectáis que ciertos conflictos geopolíticos recientes han afectado y han favorecido esa migración?
Sí, bueno, la migración, el origen de la migración, como digo, es muy variado. Es verdad que en España en general y en Castilla y León en particular, el perfil mayoritario durante ya muchos años es el perfil latinoamericano, de personas que vienen desde países de Latinoamérica y que vienen aquí pues a veces huyendo de esas situaciones de conflicto o de inestabilidad política o social, y otras veces pues porque legítimamente quieren mejorar sus condiciones de vida.
Pues ahí está ACCEM para ayudar a estas personas, para acompañarles en este proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno. Diego Cebas, coordinador de ACCEM en Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues esta es la situación, como estamos contando, y es que gracias a esta regularización, algo tan básico como el derecho a residir, a trabajar o recibir asistencia sanitaria en nuestro país, lo van a tener esas personas que ahora mismo están en pleno proceso extraordinario de regularización que ha aprobado el Gobierno. Y precisamente queremos escuchar ahora al delegado del Gobierno en Castilla y León, ese Nicanor Sen, que ha hablado hace unos minutos acerca de este proceso.
Por eso la importancia de regularizar cuanto antes esta situación, ya que hay muchas de estas personas que están trabajando sin contar con la documentación, sin tener absolutamente ningún tipo de cobertura para desarrollar labores, además en sectores de mucho riesgo como es el sector de la construcción.
Un Nicanor Sen que también se ha pronunciado del caso Esther López, y es que después de un final de semana pasado que se recogieron nuevas pruebas, este caso ha ahora está en el Laboratorio de Criminalística de Madrid para comenzar con su análisis. Te recuerdo que fueron 15 horas lo que duró la investigación por parte de la Guardia Civil en el antiguo chalet de Óscar Sanz, el único investigado por la muerte de Esther López hace 4 años en el municipio vallisoletano de Traspinedo. Unos trabajos que se centraron en el zulo hallado en lo que fue la casa de la familia del único sospechoso, que sí estuvo presente, por cierto, en la primera jornada de inspección, pero luego no en la segunda. Ahora el procedimiento lo que está esperando es esas labores científicas, por si las muestras obtenidas pudiesen arrojar alguna pista sobre si el cuerpo de Esther López estuvo en algún momento en ese habitáculo. Como digo, Nicanor Sen se ha pronunciado acerca de este caso. Esto ha mencionado.
Pues de momento, como todos ustedes saben, por parte de la familia de que adquirió la vivienda donde vive el sospechoso del asesinato de Esther López, se puso en conocimiento de la Guardia Civil a través de una llamada de teléfono, el descubrimiento dentro de unas obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo. Automáticamente la Guardia Civil se puso a trabajar, se acercó hasta la vivienda, efectivamente vieron que existía una trampilla que daba acceso, vamos a decirlo, a un sótano en esta vivienda de en torno a unos 12 metros cuadrados, y a partir de ahí, por parte de la Guardia Civil, se puso en conocimiento del juzgado que corresponde y el juzgado decidió, como es lógico, el que actuara la Guardia Civil sobre este nuevo espacio, sobre ese nuevo hueco, y como todos conocen, se ha llevado a cabo por parte de la unidad científica y por parte de la UCO la extracción de una serie de elementos que en estos momentos se están analizando en los laboratorios y que el día de mañana tendremos los resultados si efectivamente puede haber restos orgánicos de esta mujer asesinada.
¿Es cierto que había agua en ese sótano?
Sí, es cierto que había agua. Estamos hablando de un sótano que además en esa zona cuenta con un nivel freático alto, por lo tanto había humedad. Y a partir de ahí vamos a esperar a los resultados del laboratorio a ver si pueden darnos alguna pista o alguna información más de si efectivamente ahí en ese hueco estuvo en algún momento Esther López.
Pues esto es lo que ha comentado hace unos minutos el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acerca del caso de Esther López, que espera ya juicio con jurado popular que sentará en el banquillo a Óscar este mismo año.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15. Tu salud de cerca con Clara Mora.
Y hoy tenemos que hablar de algo que, aunque no se ve, muchos sentimos cada día. Sí, es el estrés y la ansiedad. ¿Dónde está el límite entre lo normal y lo preocupante? ¿Cómo nos afecta realmente en el cuerpo y, por supuesto, en la mente? Para resolver estas dudas queremos saludar a nuestra doctora Clara Mora. ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo podemos diferenciar entre estrés y ansiedad? Porque no es lo mismo.
Bueno, realmente, como bien dices, no es lo mismo. Muchas veces es complicado diferenciarlo, pero bueno, yo diría que dentro del estrés pues podemos establecerlo como una reacción que nos aparece frente a un agente externo, y la ansiedad pues más bien puede ser frente a un agente interno, que no vemos muy bien la causa establecida frente al estrés, que sí que la tiene.
¿Es normal vivir con cierto nivel de estrés o deberíamos preocuparnos?
Bueno, yo creo que el estrés es importante tenerlo en cierto nivel, pero siempre sabiendo los límites que no se pueden sobrepasar. Yo creo que vivimos una sociedad, que vivimos acelerados, con muchas cosas, el trabajo, la casa, los estudios, nuestros problemas, y sí que es verdad que afectan bastante, pero bueno, siempre tenemos que tener el límite claro de lo que realmente nos puede llegar a afectar a la salud o no.
¿Qué señales son las que nos indican que algo no va bien, que estamos quizás rebasando ese límite, Clara?
Bueno, pues muchas veces es cuando nosotros nos empecemos a encontrar mal, los pacientes vienen siempre a las consultas diciendo no me encuentro bien, me encuentro nervioso, estoy estresado, la palabra estrés lo usan mucho. Uh-huh. Y sí que, bueno, tenemos que indagar un poco pues las causas que le pueden estar generando ese estrés, pero básicamente los pacientes lo notan y yo creo que la gente lo nota que no se encuentra bien.
Claro. Y quizás algo muy común es el ataque de ansiedad. Lo hemos oído hablar muchas veces. ¿Qué es exactamente un ataque de ansiedad?
Bueno, realmente un ataque de ansiedad es un momento agudo que el paciente presenta una serie de síntomas y signos que incapacitan para seguir continuando con su vida. Entonces, pues la gente empieza a notar mucha presión en el pecho, ganas de llorar, sensación como que se van a morir. Entonces, realmente es muy, muy, muy angustioso. Siempre les tenemos que tranquilizar diciendo que no va a pasar nada, dándole unos ojos, como tranquilizarse, respirar, saber que sean conscientes de que es un momento totalmente puntual, pero sí que se suele pasar muy, muy mal.
¿Cuándo deberíamos acudir a un profesional? Es decir, ¿qué tenemos que sentir para ir al médico a comunicarlo? Que va más allá, intuyo, del estrés del día a día.
Bueno, pues yo creo que cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas relacionados con este tipo de problemas, es decir, no me concentro, tengo falta de sueño, no rindo bien en mi trabajo, tengo ganas de llorar, estoy irritado todo el día. Bueno, yo creo que cuando estos síntomas aparecen en mayor frecuencia, la gente lo percibe, ¿no? Y realmente piden ayuda. Es cuando piden ayuda. O sea, yo creo que la gente sí que sabe cuándo pedir ayuda y cuándo decir, bueno, esto es algo normal, que lo puedo gestionar con propios medios el día a día.
En esta sección nos gusta hacer, ya sabes, Clara, labor también divulgativa. ¿Qué hábitos cotidianos o qué consejos nos das que nos pueden ayudar a reducir el estrés, a combatir esa posible ansiedad que llegamos a sufrir?
Bueno, pues yo creo que un mensaje claro que quiero transmitir es que tenemos que bajar revoluciones, todo el mundo, en el día a día, en el trabajo, con los niños, en la casa, con los amigos, con los familiares. Yo creo que hay que bajar, no podemos vivir acelerados, no podemos vivir estresados continuamente, tenemos que establecer unos hábitos de vida adecuados, una dieta saludable, hacer ejercicio es fundamental para liberar todo el estrés y bueno, pues sobre todo cuando veamos que estos síntomas aparecen, pues buscar la ayuda de un profesional y saber gestionar las emociones en todo momento.
Pues con esos consejos nos vamos a quedar. Clara Mora, doctora Clara, muchísimas gracias por estas recomendaciones y estos consejos, como siempre cada lunes aquí en COPE Valladolid. Gracias, Clara.
Muchas gracias a ti, Ramón. Saludo.
Y quiero recordarte que en algo más de cuarto de hora va a estar el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en los micrófonos de COPE Valladolid. Será en mediodía en COPE más Valladolid. Lo puedes escuchar en esta misma frecuencia modulada, también a través de internet. Y puedes lanzarle tu pregunta a Jesús Julio Carnero, bien a través del WhatsApp del programa, mandando algún mensaje al 638-30-4370. Te lo repito, 638-30-4370, y si prefieres en directo llamar al teléfono 983-729-159, también vas a poder lanzar tu pregunta en directo al alcalde a partir de la 1:05 de la tarde. Será esa entrevista en COPE Valladolid. Te recuerdo el teléfono del directo, 983-729-159, para lanzarle tu cuestión a Jesús Julio Carnero en directo en COPE.
que no estás aquí. Que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte que aún sigo tan loco por tu amor. Quiero decirte
que... COPE Valladolid.
Estar informado.
El número de emprendedores ha crecido un 1,2% y ya se sitúa en el 6,5% de la población, pero nos centramos en un sector en concreto, en el de los jóvenes. Y es que el 31,3% de ellos se inclina hacia el emprendimiento. Y precisamente desde la Universidad de Valladolid trabajan con ellos para darles la formación necesaria para que puedan plasmar su idea en el mercado. Lo hacen a través de distintos programas y colaboraciones. Muy buenas tardes, te estás saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Queremos hablar de todo ello para saber cómo trabajan con Lourdes Rodríguez Blanco. Es la directora del área Parque Científico de la Fundación Universidad de Valladolid. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar contigo.
¿De qué manera la Universidad de Valladolid, además, por supuesto, de formar en las aulas, ayuda a los estudiantes a que en un futuro puedan plasmar su idea en el mercado?
Pues llevamos ya muchos años trabajando en esa línea dentro de la Universidad de Valladolid a través de un programa que se llama UBA Emprende, que tiene una web propia donde ahí pueden ver todas las actividades que desarrollamos, y un amplio programa de actividades de apoyo al emprendimiento, de formación en competencias emprendedoras y apoyo a la creación de empresas. O sea que un montón de iniciativas dirigidas para toda la comunidad universitaria, como bien has dicho.
¿Qué respuesta están teniendo estos programas?
Pues una alta respuesta, porque además enfocamos el emprendimiento desde un punto de vista doble, ¿no? Desde la creación final de una empresa, que es el objetivo último, para que, digamos, en el tejido socioeconómico se generen proyectos emprendedores con conocimiento general de la universidad, pero también desde el punto de vista de la competencia personal y profesional de nuestros estudiantes, ¿no? Las competencias emprendedoras son tremendamente útiles, lógicamente, para a la hora de poner en marcha un negocio, pero también para trabajar para empresas en el mercado de cuenta ajena, ¿no? Entonces, bueno, tan amplio es la acogida dentro de la comunidad que ya solo este año, en el 2025, han participado más de 1.700 personas dentro de la comunidad universitaria y todas las actividades. O sea que yo creo que es un número significativo.
¿Cuál es el perfil de estos estudiantes? ¿Hay alguna rama que tenga más ese poder emprendedor?
Pues no especialmente. ¿Por qué? Porque si pensamos, a lo mejor nos decantamos hacia áreas más científico-tecnológicas, ¿no? Que tendemos a hablar siempre de emprendimientos innovadores. Sí que tiene una buena salida el tema de la inteligencia artificial, es verdad, que ha facilitado la generación de proyectos empresariales muy orientados hacia esa área de conocimiento, pero también las ciencias sociales y humanidades tienen también con la filosofía, con la parte de economía, con digamos ahora con el emprendimiento social está apuntando muy fuerte, y estamos apoyando también mucho ese tipo de iniciativas más sociales, sin dejar lógicamente al sector, a las áreas tecnológicas de lado, ¿no? Pero en cualquiera, y de hecho organizamos actividades también enfocadas en función de las áreas de conocimiento. De hecho, con la Escuela de Doctorado tenemos dos programas diferenciados para focalizarnos a las necesidades de unos colectivos y de otros, porque el apoyo a veces es un poco diferente.
¿Y qué reto tenéis ahora mismo? No sé si ha evolucionado el emprendimiento en los últimos años y también estas mentorizaciones se tienen que ir adaptando.
Sí, efectivamente. Ahora hay muchísima más información que cuando nosotros empezamos ya en el año 2010 a hacer programas mucho más focalizados. Ha cambiado todo mucho, el acceso a la información también se ha ampliado. Pero lo que sí que vemos es que todo el trabajo hecho durante estos años nos ha llevado a que nos vengan a buscar mucho más. Es decir, ya dentro de la comunidad universitaria ya nos conocen, ya saben que la propia universidad tiene un servicio para ellos, tanto para los estudiantes como para el profesorado, los investigadores. Que si tienen esa inquietud en crear una empresa pueden venir a conocernos, que si tienen un resultado de investigación que creen que puedan llevar al mercado pueden venir a vernos, y nosotros intentamos pues validar ese resultado de investigación, ver si puede entrar al mercado y les ayudamos a ponerlo en marcha. Entonces sí que ha habido un crecimiento importante en el número de personas que vienen a conocernos, y año tras año pues entre 60-70 personas con proyectos claros, emprendedores, se acercan a nuestras oficinas para hacer totalmente asesorados, y este número ha ido incrementándose a lo largo de los años, o sea que sí que ha habido un incremento.
También, Lourdes, es interesante el trabajo que hacéis con el medio rural. Tenéis un convenio con la Diputación de Valladolid en el que también se quiere llevar el talento al medio rural.
Sí, como comentaba, un poco también relacionado con esto de sacar de la universidad el conocimiento, ¿no?, y ponerlo en valor a la sociedad a través de la creación de empresas y también a través del desarrollo de proyectos, ¿no?, de colaboración con tanto con ayuntamientos como con pymes del medio rural. Y aquí sacamos a la universidad y preguntamos a los municipios de la Diputación, en este caso de Valladolid, de municipios de menos de 20.000 habitantes, pues qué retos tienen, qué posibles proyectos les gustaría acometer, proyectos innovadores, proyectos de mejora en su municipio, y que, bueno, por sus propios medios pues no tienen capacidad, porque estamos hablando de municipios muy pequeños, a lo mejor poblaciones de 500 personas o 700, pues que no tienen recursos. Y aquí la Diputación financia estos proyectos en los cuales los municipios nos dicen qué problemas tienen, qué proyectos innovadores plantean, y nosotros buscamos en la universidad que investigadores o investigadoras puedan dar respuesta a ese reto. Y aquí la Diputación pues financia esa relación, ese proyecto, y han salido proyectos muy, muy interesantes que, bueno, que han facilitado que el medio rural reciba a veces la I+D, que tanto se habla, ¿verdad?, y que a veces está un poco alejado del entorno rural.
Pues así es como trabajan también desde las universidades en favor del emprendimiento, por supuesto, de cara también a ese medio rural, que pueda crecer allí el talento, que puedan desarrollarse nuestros municipios. Lourdes Rodríguez Blanco, directora del área de Parque Científico de la Fundación Universidad de Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE.
Un placer, gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
El talento en Valladolid tiene un espacio único. En la Universidad Europea Miguel de Cervantes seguimos creciendo con nuevas titulaciones, dobles grados y titulaciones internacionales que multiplican tus oportunidades. Y todo ello en un campus moderno, innovador y pensado para que desarrolles todo tu potencial. Encuentra tu sitio en la UMC.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, pack 3 por 90 gramos, 2,75 euros. Y en frutería, judías verdes, kilo, 2,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y la casa en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Yes, lo que ves, casi todo puede suceder.
Y te quiero contar ahora que la estudiante Lidia Risco González, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha ganado el premio de periodismo deportivo Ángel María de Pablos por su podcast Cantera de Élite, centrado en deportes minoritarios. El galardón, dotado con 1.000 euros y concedido junto a la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, reconoce la calidad de un trabajo que da visibilidad a disciplinas con poca presencia mediática, como la gimnasia de trampolín, el voleibol o el hockey, con especial atención al deporte base en Valladolid. El jurado ha querido destacar tanto la elección del tema como el cuidado formato sonoro, que combina información, análisis y testimonios de deportistas, aportando un enfoque mucho más humano y cercano. También ha valorado el esfuerzo en la búsqueda de fuentes y la diversidad de perspectivas. Este premio lo que busca es impulsar el talento joven en el periodismo deportivo y rendir homenaje a Ángel María de Pablos, referente del sector, cuya visión del deporte sigue inspirando a nuevas generaciones. Lidia Risco González, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha ganado ese premio de periodismo deportivo Ángel María de Pablos.
Siempre vas a perder.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Siempre.